La palabra del Señor dice, libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bendito Señor y Padre eterno, Dios sublime, Dios todopoderoso. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están aquellos redimidos, aquellos que quizás otros que por primera vez nos visitan, otras personas que han escuchado de ti y están aquí, Señor, con deseo de conocerte más. Estamos reunidos todos y ese yo creo que es el mayor deseo de todos, conocerte más a ti, Señor. En esta tarde en que iniciamos este nuevo libro, Señor, pido de tu gracia, de tu sabiduría, de tu favor, Señor, para que cada uno de nosotros podamos apreciar a través de él la riqueza que existe en el mismo. Señor, pido tu favor, Señor, para poderme conducir delante de mis hermanos y poder comunicar esta grandeza que tú, oh Padre, has dejado plasmada en tus santas escrituras. Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Una de las maravillosas obras de Dios en la transformación de nosotros como cristianos, que es enorme y que cada uno de nosotros la hemos experimentado de una manera diferente, pero la que, leyendo la historia del cristianismo, vemos a un hombre que en un momento determinado era una persona conducida por las pasiones, era una persona que era llevada por lo que era la lascivia, un hombre que a los 19 años de edad ya tenía concubina y tenía hijos. Este fue Agustín de Hipona. Este hombre que nació en el año 354 en Tagaste, África. Alguien que después de su conversión, pudiéramos decir hasta el siglo XVI, hasta la época de la Reforma, fue uno de los hombres más reconocidos por la iglesia. Un hombre cuyas enseñanzas, un hombre cuya manifestación de la obra de Dios en su vida fue palpante. Es mucho lo que se dice de él. Su madre Mónica oraba por él constantemente debido a esa condición que él tenía de joven. Un hombre que en un momento determinado ingresó al maniqueísmo, un tipo de ideología para combatir lo que era la Biblia, si lo pudiéramos decir de esa manera. Había un obispo llamado Ambrosio en aquel tiempo, y de Milán, y Agustín quería debatir todo aquello que Ambrosio decía, y él tenía ese debate, esa lucha entre sí mismo. Dice él en sus confesiones que un día, estando sentado en el jardín, en el huerto de Milán, bajo una higuera y en plena lucha consigo mismo, él sentía eso que estaba en él, y él se preguntaba a sí mismo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana y siempre, mañana. Esta inmundicia que tengo en mí, ¿por qué no termina? Y dice él mismo que en medio de esa lucha, él le pareció escuchar una voz de un niño que estaba gritando, y ese niño decía: toma y lee, toma y lee. Y dice él que él sintió que esa era una voz como que venía del cielo. Y dice él, las confesiones, que en ese momento él poco antes había dejado en otra parte del huerto un manuscrito que estuvo leyendo. Y algunas versiones dicen que ese documento o eso que él estaba leyendo vino a sus manos. Otros dicen que él lo encontró y lo abrió, pero lo importante ahí es que estaba un escrito en el libro de Romanos donde dice: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y dice él mismo en sus confesiones que en ese momento Dios obró en su corazón el milagro de la salvación. Vemos entonces, y lo que yo quiero traer en este momento es que Dios habla. Dios habla de maneras sorprendentes. Dios habla de una forma en que, por medio de su escritura y utilizando quizás otros medios, nos trae a nosotros a analizarnos a nosotros mismos, nos trae a nosotros a convicciones. El Señor mismo habla, y podemos ver y encontrarnos no solamente a nosotros mismos, sino poder ver la grandeza de Dios. Este libro de Hebreos es el libro que, si nosotros lo leemos, algo que nosotros debemos entender es que el escritor está escribiendo una de las literaturas más fantásticas y elegantes que existen. Utiliza una gramática en particular en la composición de sus oraciones y sus palabras. Este libro o este escritor, como nosotros podemos entender, es un escritor desconocido. Es un escritor que muchos le han atribuido la autoría a diferentes, como Bernabé, como Lucas, como Aquila, o a su esposa Priscila. Muchas personas le han atribuido esta autoría al apóstol Pablo. Muchas otras personas le han atribuido la autoría de este libro a Apolos, que, como leíamos en el libro de los Hechos, era un hombre muy conocedor de la escritura, un hombre que ha sido educado altamente y conocía muy bien lo que eran los caminos de Dios, del Señor. Hay muchas versiones, pero la verdad, el único autor que nosotros pudiéramos comunicar que es el autor de este libro es Dios mismo. No se sabe quién es el autor directo. Es un libro magnífico, es un libro que es escrito para hebreos cristianos, o pudieran ser hebreos que están en ese momento tal vez conociendo lo que era la salvación en Cristo. Se habla a hebreos, no se sabe a qué parte se manda esta carta. Puede ser incluso el mismo Roma, Jerusalén, no se sabe exactamente. Lo único que sí se sabe es que se escribe desde Italia. Este libro, o esta, dicen algunos que pueda ser un essay, un libro o una manifestación final de un escrito, y es enviado a personas que estaban pasando en un momento de dificultad, estaban padeciendo persecución, estaban pasando momentos de angustia quizás. Y este escritor les escribe a ellos de una manera en que él ha diseñado a estas personas que creían en los sacrificios, que creían en lo que se hacía en el templo, creían en todo esto, acerca de que hay un mayor sacrificio, y ese es el que Cristo ha realizado en la cruz. A medida que leemos este pasaje, lo que el escritor ha diseñado aquí es exaltar al máximo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este pasaje el escritor está diciendo que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y él manifiesta tres contrastes. Él dice, hace mucho tiempo, en el versículo 1, en el versículo 2 dice, en los últimos días. En el versículo 1 dice, a los padres. En el versículo 2 dice, a nosotros. En el versículo 1 dice, por los profetas. En el versículo 2 dice, por el Hijo. O sea que esto nos lleva a nosotros a entender que Dios ha hablado. Ese es el punto principal. Y sería muy fácil para nosotros dar eso por sentado y pasarlo por alto. Sí, lo pasamos por alto como si fuera un simple hecho. Una cosa es afirmar que Dios existe, otra cosa es afirmar que Dios está ahí, y otra cosa es decir que Él ha hablado. Que Él ha hablado. Y esto es absolutamente extraordinario. Y el escritor de Hebreos comienza esta gloriosa frase que está diseñada para sacudirnos. La Biblia es este maravilloso libro que ha sido inspirada por Dios, se ha dicho inspirado por Dios. Y creemos cada palabra de la Biblia, pero hay momentos en que realmente damos por sentado esta simple realidad. Dios ha hablado. Dios habla a través de este libro. Sí. Es totalmente magnífico pensar que este Dios que existe se ha revelado y nos ha hablado. El Dios de la Biblia. Este Dios que en realidad ha tomado la iniciativa de revelarse a nosotros, lo ha hecho de una manera especial. Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Salmo 51 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El Salmo 68:33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Él dará su voz, una voz poderosa, grande. Dios se revela a sí mismo en la creación. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y lo que David está manifestando en este salmo es cómo los cielos anuncian la gloria de Dios. Es una manera de anunciar, de hablar la gloria de Dios. Es en un sentido real, una forma hablada. Y la Biblia es absolutamente clara que Dios tiene testimonio en su propio orden creado, Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que Dios ha hablado por medio de la naturaleza. Dios se ha comunicado de una forma u otra. Él nos ha dado una palabra especial, no una palabra sin voz. Lo que vemos en la escritura es la voz de Dios manifiesta en ella. Lo que este escritor de Hebreos nos quiere hacer ver a cada uno de nosotros. Dios nos ha hablado de una manera muy manifiesta, una manera especial, una manera directa, una manera clara y sin ambigüedades. Dios nos ha hablado. Dios nos habla de diferentes formas. Dios nos habla a través de la escritura. Obviamente, primordialmente. Y pudiéramos muchas veces sugerir que Dios hace manifiesto esta palabra en cada uno de nosotros de una manera en que la sentimos de una forma directa. Llega a nuestros oídos de una forma en que estamos escuchando la voz de Dios. Sí. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Él está diciendo, el escritor de Hebreos, que hubo un periodo, dice, una era cuando Dios habló, estaba completo, pero no estaba terminado. Dios habló en un tiempo, y lo que Él dijo, increíble, magnífico, pero no estaba completo. No. Lo que Dios tenía que decir, aunque ya terminó con ese capítulo del libro, por decirlo así, depende de algo más que Él necesitaba decir. Él necesitaba decir algo más. Haber hablado en el versículo 1 depende de haber hablado en el versículo 2, como lo veremos. Dice que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios habló a través de los cánticos. Dios habló a través de los sueños y visiones. Dios habló a través de truenos y relámpagos. Dios habló a través de zarza ardiente, como lo vemos nosotros en el libro de Éxodo, capítulo 3. Dios habló a través de terremotos, fuegos, susurros y una voz apacible, como le habló a Elías cuando estaba huyendo y estaba escondido. Dios habla de muchas maneras. Dios habló a través de un asna a Balaam, como lo vimos en Números 22. Él habla verbalizando sus palabras a sus siervos. Sí, Él ha hablado. Él habló a través de lo milagroso, a través de la separación del Mar Rojo, la división del Jordán. Dios usó estas cosas para hablar. Dios habló a través incluso de profetas renuentes como Jonás. Dios habló a través de lugares como el tabernáculo. Él habló a través de instituciones como el sacerdocio y el templo. Dios habló a pecadores, Dios habló a los fieles, quienes hablaron a los infieles. De muchas maneras Dios habló. Y yo creo que a cada uno de nosotros, aquí sentados, de una forma u otra, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado. Nos ha hecho ver la realidad de quiénes somos. Nos ha traído de una forma a la convicción de que somos pecadores y que hemos ofendido la santidad de Dios. Y estamos aquí. Luego el escritor dice que lo hizo en otro tiempo. Eso es en tiempos pasados, durante el Antiguo Testamento, durante lo que Dios dijo desde Moisés hasta Malaquías. Y cuando hablamos de Moisés, estamos hablando desde los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea que vemos este orden que Dios habla desde un comienzo hasta Malaquías, esa conclusión del Antiguo Testamento. Y durante este periodo, que abarcó aproximadamente 1000 años, Dios habló. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y el escritor dice: a los padres. No es a los patriarcas, que en una forma u otra lo hizo, pero Dios habló a los padres judíos, es decir, a los que vivieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. Esa generación que estuvo viva durante ese tiempo, esa generación que se encaminó durante esos años, específicamente al pueblo judío que Dios había apartado, y que fueron los receptores de esa revelación que duró aproximadamente 1000 años. Luego dice: a los padres por los profetas. Estos serían los mediadores, estos serían los mismos portavoces de la revelación de Dios. Los profetas como representantes, pudiéramos llamarlo de esa manera, del Antiguo Testamento. O sea que el libro de Hebreos nos habla a nosotros de ese mensaje que Dios trajo en tiempos pasados a los padres por los profetas, en otro tiempo y de muchas maneras, dice, y este mensaje es que tardó 1000 años en completarse. O sea que Dios ha hablado, es hermoso, es poderoso, es sorprendente, es increíble que Dios haya hablado. Sí, Él ha hablado. Él ha sido un comunicador creativo para nosotros que entendemos el mensaje de Dios, y es la voz de Dios. Y cuando nosotros tomamos las tres cuartas partes de la Biblia y la miramos, pensamos en nosotros mismos que ese es el mensaje de Dios, esa es la voz misma de Dios, ese es el aliento de Dios, esa es la comunicación de Dios. Cuando nosotros abrimos la escritura, cuando vemos la Biblia, es el mensaje de Dios. El Antiguo Testamento es un mensaje de Dios hablando, revelando su mensaje progresivamente, pero fue preparatorio. Pero pudiéramos decir que es incompleto. Es incompleto. El Antiguo Testamento es una historia que es inacabada. Es una historia con cabos sueltos y que solo en la venida de Jesús tiene el cierre. Solo la venida de Jesús se cierra. Es como cuando vemos una película o leemos un libro y empezamos a ver la historia, pero no vemos ese final. Vemos el acto 1, el acto 2, el acto 3, pero no vemos el acto final. Así es como está desarrollada. Sí. Hay un comentarista que se llama F. Bruce y él dice: la historia de la revelación divina es una historia de progresión hasta Cristo. Entonces llegamos al capítulo, al versículo 2 del capítulo 1, y vemos el acto final, que es su Hijo, Jesucristo. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estos postreros días, la Biblia de las Américas dice, en los tiempos finales, en los últimos días, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Todo lo que Él ha querido decir, todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha dicho de una manera final y completa, lo ha hecho por el Hijo, en el Hijo. El Dios ha hablado finalmente de una manera definitiva, y esto es lo que subraya el versículo 2. Dios ha hablado de una manera definitiva y lo ha hecho en los últimos días. O sea que esto es lo que el escritor de Hebreos quiere darnos a entender a nosotros, que Dios, habiendo hablado anteriormente de muchas maneras, de muchas formas a los padres por los profetas, ahora lo hace manifiesto a través de su Hijo. Y cuando se habla de los últimos días, si un judío escuchara esta palabra, un judío estaría pensando, sabía exactamente que lo que el escritor quiso decir, porque lo que él estaba, lo que un judío tenía en mente era que había una era. Sí. Había una era o siglo que ese siglo se esperaba terminaría y daría inicio a una era venidera, una era nueva, con las promesas de Dios cumplidas. Y hacía mucho tiempo Dios había prometido la venida de una simiente, de la simiente de una mujer. Había prometido Dios que vendría de la simiente de Abraham, la simiente de David. Había Dios hace mucho tiempo había prometido la venida de un Salvador que sería sacerdote, sería rey y profeta, un Mesías que sería el Salvador del mundo. El Señor había prometido a su pueblo que esta persona vendría y cumpliría todas las promesas que Él había hecho a su pueblo. Sí. Y llevaría los pecados de ese pueblo. Hace mucho tiempo Dios había prometido un reino que vendría, y ese reino precisamente estaría asociado con la venida del Mesías. En los últimos días, dice, Dios vendría y haría un nuevo pacto. Derramaría de su espíritu sobre los hombres y mujeres, esclavos y libres. Esos eran los días que se veían anticipados con la expresión "en los últimos días". Todo eso se había visto en el Antiguo Testamento. Y con la venida de Jesús, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo, la era venidera había penetrado esa era actual. ya había llegado. Esa era, estaba allí. La simiente prometida había llegado. Sí, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, las promesas que Dios había hecho habían sido inauguradas, se habían hecho realidad, se habían hecho palpables. Las promesas de Dios finalmente se habían cumplido. Se habían cumplido. En Hechos 2, el Espíritu Santo había venido sobre los que estaban en el aposento alto, y dice Hechos 2:16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, los mismos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que está diciendo Pedro es que esos últimos días, o esos días postreros, ya habían llegado con la venida del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 3:24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también habían anunciado estos días. O sea que esos días que habían sido largamente anunciados por los profetas del Antiguo Testamento se habían cumplido. Se habían cumplido. Y Pablo lo expresa en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol entendía que estaban viviendo los tiempos finales. Sí, él lo veía de esa manera. El apóstol Juan, 1 Juan 2:8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Y fíjate lo que dice a continuación: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea que las tinieblas de ese siglo presente, dice Juan, van pasando, porque la luz verdadera de Cristo está brillando. Entonces, cuando vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, estos últimos días se inician con la llegada de Jesucristo. Se inicia con la llegada. En Gálatas Pablo no usa la expresión explícita últimos días, pero él usa un sinónimo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Este cumplimiento del tiempo prácticamente es un cumplimiento donde las promesas de Dios se cumplen al enviar a su Hijo. Dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Toda la historia redentora se estaba moviendo hacia algo. Se estaba moviendo hacia Jesús. Pedro habla de Cristo. Dice que nació, 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. O sea que Jesús es ese redentor que había sido prometido a nosotros. Jesús es aquel que vendría y que cumplió todo el Antiguo Testamento como sacerdote, rey y profeta. Él inauguró el nuevo pacto y ahora gobierna y reina a la diestra del Padre. Y el propósito del escritor de Hebreos, precisamente, es que cada uno de nosotros, a medida que vamos estudiando este libro, podamos apasionarnos, podamos ver la grandeza de quién es Jesús, que podamos en el entendimiento que nosotros tenemos de Cristo, podamos verlo de la forma que verdaderamente es inmenso. Así que cuando el escritor dice Dios ha hablado en estos últimos días, está diciendo que todo lo que nuestros antepasados esperaban, anticipaban y anhelaban, todo lo predicho por los profetas, todo lo anunciado por ellos, ahora se ha hecho realidad y se ha cumplido totalmente en Jesucristo. En Jesucristo. En estos últimos días Dios nos ha dado su revelación, y su revelación está completa en Jesús. En el versículo 2 dice: nos preguntamos, ¿quiénes son los destinados de las palabras de Jesús? Él dice: en estos postreros días, o sea, los últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Vemos cómo el escritor de Hebreos se incluye y nos ha hablado. Ha hablado, obviamente, incluyendo como a estas personas también que estaban en aquel tiempo. Dios ha hablado, y esto incluye a la iglesia, esto incluye a nosotros. Dios ha hablado en Cristo. Por más que los profetas hayan caminado de cerca con Dios y hayan tenido visiones, sueños, en los últimos días, el mensaje final de Dios, el mensaje completo de Dios, nos ha llegado por el Hijo. O sea que Cristo es el mensaje y la palabra final de Dios. Dios ha hablado en el Hijo. Lo que tenemos que entender es que la palabra que trae el Hijo no es una palabra diferente a la palabra que se ha dicho anteriormente. La palabra que trae el Hijo no es una palabra que se haya dicho de una manera diferente anteriormente. Definitivamente no. La palabra que el Hijo trae, la palabra que el Hijo revela, no es una palabra diferente. Es simplemente la palabra definitiva. Es la conclusión, es el cierre. La palabra final. Es la palabra que une todos los hilos. Es la palabra que reúne todos los cabos sueltos. El Señor Jesús les dijo a los fariseos esto mismo, hablando del Antiguo Testamento. Él dijo en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:36. Y luego dice más adelante en Juan 5:49: si creyeses a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. En otras palabras, Jesús está señalando que este Moisés habló de él. Él está hablando que este Moisés estaba manifestando que un día él habría de venir. Él está hablándole a estos fariseos que si ellos creyesen a Moisés, creerían en él, porque de él precisamente, de Jesús, habló Moisés. Sí. Jesucristo es la palabra culminante de Dios. Él es la palabra del cumplimiento de Dios. Él es la palabra decisiva. Él es la palabra final. La palabra Jesús es la palabra final que Dios habla. Eso es lo que tenemos que entender. Dios ha hablado por el Hijo, no un hijo. Y esto descarta a los testigos de Jehová. Esto descarta también a los mormones. Dios ha hablado por el Hijo. Sí. Es la palabra decisiva y final. Así es que lo expresa Juan, y nosotros estamos familiarizados con este texto. En Juan 1:1, que dice que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esta palabra Verbo es la palabra Logos, que significa palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ese es Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y tenemos que aferrarnos a ello. Tenemos que aferrarnos a ello. Y dice el versículo 14 de Juan 1: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Jesús, la palabra, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y dice Juan, entre comillas, haciendo manifiesto algo que cuando uno está escribiendo y comunica algo, como que viene a nuestra mente, dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Era la misma gloria del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Wow. Sí, ese es Jesús. Ese Verbo, esa palabra que era coheredero, era coeterno, coexistente con Dios, en realidad se hizo carne en tiempo y lugar y manifestó la gloria de Dios. Manifestó la gloria de Dios. Sí. Wow. Así que Juan en 14:8 dice: cuando Felipe no pudo decir a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe en ese momento le dice a Jesús: muéstranos al Padre y me basta. Y Jesús le dice a Felipe, volteando la cabeza, le dice: Felipe, ¿no entiendes? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que vemos cómo este Jesús que coexistía con el Padre es el mismo, que es la culminación, la voz final, si lo pudiéramos llamar de esa palabra, en que Dios nos habla a nosotros en Cristo. Y no hay revelación más clara, ni hay un plan más claro, no hay palabras más enfáticas, decisivas, definitivas e inequívoca, porque Jesucristo es la encarnación de Dios mismo, es la encarnación del Dios vivo. Dios nos dice con gracia, con bondad: te he dado la palabra final, te he dado la palabra definitiva, te he dado a mi Hijo. Dios nos ha dado al Hijo, nos ha dado al Hijo. Y al mirar nuestras Biblias necesitamos darnos cuenta que la revelación del Antiguo Testamento, esa fue una verdadera revelación. La revelación del Antiguo Testamento fue una verdadera revelación, pero una revelación incompleta. La revelación completa vino de Dios cuando envió a su Hijo al mundo para presentar la palabra viva, para ser la palabra viva, porque Él es la palabra misma. Jesús es el Logos, la palabra misma. Sí, es la revelación de Dios. El Hijo es mejor que cualquier otra cosa, mejor que cualquier otra situación, es mejor que todo. Sí, la culminación de la revelación. Ahora, ¿significa esto entonces que ya no leemos el Antiguo Testamento? No, no, porque a través precisamente de leer el Antiguo Testamento, lo vemos ahora a través del lente de Jesucristo. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros vemos ahora el Antiguo Testamento, lo vemos a través del lente de Jesucristo, y ahora todo se une y le da un significado, le da sentido. Sí. Ahora lees el Antiguo Testamento a la luz de eso, y de repente comienza a suceder algo en cada uno de nosotros, como les sucedió a aquellos discípulos que iban camino a Emaús después de la resurrección de Jesucristo, que estaban deprimidos, estaban tristes, y Jesús va al lado de ellos y le dice: ¿por qué están ustedes así tristes? Ah, que tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí, que murió este hombre que nosotros creíamos que iba a ser el salvador del mundo, y hoy ya el tercer día y no ha pasado nada. Sí. Pero vemos entonces, a través de ese encuentro que Jesús tiene con ellos, Él les declara las Escrituras, les declaraba lo que Moisés decía, es decir, lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que habla Moisés, dice, y a través de los profetas y los salmos, todos ellos hablaron acerca de Cristo, todos ellos, que tenía que venir, tenía que sufrir y luego morir, y que resucitaría al tercer día. Todo eso estaba escrito, y por eso ahora nos habla por Él, nos habla por Él, y esto es asombroso. Y por eso en Lucas 24:32 dice, se decían el uno al otro, estos discípulos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Que nosotros podamos ver ahora, a través del Antiguo Testamento, cuando lo leamos, podamos ver a Cristo en medio de Él, y podamos apreciar ahora con más gozo, con más entendimiento, quién es Jesús y lo que Dios nos ha hablado ahora por el Hijo. En conclusión, las promesas se han cumplido. Todos los hilos ya están unidos, se han atado. Todo se ha atado. El Antiguo Testamento es ahora esa historia con su final grandioso y glorioso. Sí, en el Nuevo Testamento. La revelación del Padre se ha cumplido de una vez por todas en su Hijo. La revelación del Padre se ha cumplido de una vez por todas en su Hijo. Es una revelación completa y final. cumplida de una vez y por todas. No hay nada más. No hay nada más. Ya no hay nada más. Y de hecho, esa es la convocación del escritor a los hebreos, porque él dice, citando el Salmo 95:8, él dice en Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios estuvo disgustado 40 años con este pueblo. Sí, con los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Ellos pecaron y sus cuerpos quedaron en el desierto por su desobediencia, por su queja. Quedaron en el camino. Otros desobedieron y no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. ¿Es serio? Sí. Tanto así que el escritor de Hebreos repite este mismo pasaje. Es sorprendente. Él dice en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, él lo dice ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que el Espíritu Santo está hablando, que si oyeres su voz en nuestros tiempos, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, sí. Y no se refiere en este pasaje a los padres o a la generación anterior, los que se remontan al tiempo de los apóstoles, sino hoy a nosotros, a nosotros los que estamos aquí. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sí, porque una cosa es tener una costumbre, una cosa es tener algo cotidiano, una cosa es tener como una rutina de que semanalmente vamos a la iglesia. Pero el punto es este: ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios en su Hijo en este momento? O cuando estás en tu habitación, cuando estás caminándote en tus labores funcionales. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra incluso hoy en el 2025. Penetra, y debes escuchar lo que dice el Hijo. Hay que escuchar lo que dice el Hijo. Debemos escuchar lo que Dios ha dicho finalmente y en última instancia en su Hijo. No hay nada más que escuchar. Debes escuchar lo que el Hijo habla en la Biblia. ¿Has escuchado cuando Jesús dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Has escuchado cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar? ¿Has escuchado cuando Jesús dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? Son palabras de Jesús. ¿Has escuchado eso? Debemos escuchar lo que Dios dice finalmente en su Hijo. Sí, porque hay algunos de ustedes quienes nunca le han prestado atención a la voz de Dios a través de las palabras de Jesús. Es una realidad. De los que estamos aquí, yo creo que hay algunos que no le han prestado oído a la voz de Dios a través de Jesús. Y eso, si lo vemos en la expresión que el escritor de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te cierres a eso. No hagas caso omiso a eso. No lo pongas a un lado. No hagas de cuenta que no ha pasado nada. No hagas de cuenta que eso es lo que se repite cada rato. No. No. El escritor de Hebreos es claro, dice: como en la provocación en el día que de la tentación en el desierto. Escucha al hijo hoy, porque no sabes si él te hablará mañana. No sabes incluso si tendrá la oportunidad del mañana. Hay que escuchar al hijo hoy. Continúas viviendo a tu manera, continúas haciendo una ley para ti mismo, haciendo lo que haces con tu propio tiempo, con tu propio dinero, con tu propio cuerpo. ¿Nunca has prestado atención a la voz del hijo? Debemos ponerle atención. Sí, la voz de Dios que te llama hacia Él mismo, te llama a una vida que es mucho mejor en Él. Te llama a arrodillarte ante Él, te llama a confesarte delante de Él, te llama a seguirlo a Él, te llama a vivir para Él. Sí. Asegúrate de maravillarte ante la realidad de que Dios ha hablado. Maravíllate ante la realidad de que Dios está allí. Debemos maravillarnos de eso. Dios está allí y que no está en silencio. El Dios que te creó, que tiene un plan, que gobierna el universo, te ha revelado con palabras en su libro. Imagínese eso. El Dios todopoderoso, soberano, que creó todas las cosas, está aquí, se nos ha revelado a nosotros en este libro. Eso es increíble. Y lo tenemos aquí mismo, lo tenemos aquí. Dios ha hablado. Y esta es la pregunta que te hago una vez más. ¿Has escuchado la voz de Dios en su Hijo? ¿La has escuchado? ¿Le has prestado atención? Los jóvenes no tienen derecho a decir, ah, otro día. Después, más adelante, yo estoy muy joven, yo tengo mucho camino por delante. Y saben que muchos jóvenes pretenden escuchar la voz de Dios después que han conocido el mundo. Sí, después de que conozca el mundo, yo tal vez ponga oídos a eso. Quizás. Pero hay dos cosas que son importantes de entender. Probar demasiado de este mundo puede embotar tu audición de tal manera que nunca más vuelvas a escuchar la voz del Hijo de Dios. Estar atento a las cosas del mundo puede aturdir nuestros oídos, que ya no tenemos la habilidad de escuchar la voz del Hijo de Dios. Nos ensordecemos. El mundo nos cierra la audición a las cosas de Dios. Y en segundo lugar, que Dios hable es un privilegio soberano de la gracia de Dios. Él llama en estos últimos días. Él habla a través de su Hijo Jesucristo. Él está hablando. Jesús habla, Él es el buen pastor. ¿Eres tú una de sus ovejas? ¿Eres tú aquel que oye su voz y le sigue? Eso es algo que tenemos que prestar atención. Y ese es el punto inicial del escritor del libro de Hebreos. Estas personas están pasando por una serie de circunstancias. Cosas que cierran los oídos a escuchar la voz de Dios. Cierran la tranquilidad y quizás el deseo de abrir la Biblia. Y él dice, Dios ha hablado. Dios ha hablado a través de la Escritura, por medio de los profetas, a los padres, a toda la gente. Pero ahora, en los últimos tiempos, en los últimos días, hoy, Él ha hablado a través de su Hijo. Es la conclusión final del discurso de Dios. Jesús es el que cierra, el que culmina, el que prácticamente da ese toque final a lo que Dios ha hablado. Así que mis hermanos y hermanas, a través de este libro vamos a vernos nosotros de una manera reflejados, y nos vamos a ver nosotros atraídos, y ese es el deseo y la oración, cada día más a Jesús, que podamos entender la realidad de su obra, apreciar todo lo que él hizo sin necesidad de hacerlo, porque no tenía por qué hacerlo, para traer salvación a cada uno de nosotros y librarnos de un castigo que merecidamente teníamos cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos permita escuchar su voz, que nosotros podamos poner ese empeño de abrirnos espiritualmente nuestros oídos, quitar la suciedad que tenemos dentro de ellos, esa cera que nos impide escucharlo, para que podamos ser llenos de todo aquello que Dios quiere decirnos por medio de Jesús. Amén. Oramos.